En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nos reunimos en la presencia de Dios para pedirle que nos guíe para compartir y defender nuestra fe. Concédenos conocimiento de las riquezas que nos has revelado y fe para vivirlas.
De la primera carta de San Pedro. Dichosos ustedes, si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Este está en el contexto de la persecución. Comprendemos que Dios se hizo hombre y mucha gente no lo aceptó, pues hasta hoy, hasta la fecha y seguirá, siempre hay una oposición a la verdadera fe. Mientras que las modas del mundo, uno no parece, aunque sean malas, uno lo sabe, pero parece como si fueran más aceptadas, ¿no? Sin embargo, la fe verdadera pues viene opuesta porque va en contra del principio básico del mundo, que yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso, el primero que lo dijo, si le llamamos ahora a Satanás. Y sin saberlo, las personas de este mundo continúan, no que sean endemoniadas, no lo están, pero hay una influencia grande. El mensaje del Evangelio es un mensaje de liberación, es un mensaje de paz. Pero es un mensaje que te dice, para tener esta paz, tú necesitas entregar tu vida a aquel que te ama. Incluso eso viene visto como una dificultad. Por eso es normal que haya una oposición. San Pedro lo sabe. Por eso les dice, mirad, es preferible sufrir haciendo el bien, si es a la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Y Dios se pone de nuestra parte. Por eso yo les invito también a, como dice Jesús en el Evangelio, pues no avergonzarse de Dios. Él no se avergonzará de nosotros. En nuestra vida, no es que seamos perfectos, dice, bueno, tú hablas muy bien y no lo haces, pues es verdad, por eso estoy aquí. Reza por mí para que yo lo haga mejor, pero lo que es bueno y lo que es verdad es para todo el mundo. No que yo siempre tenga la capacidad de hacerlo, pero es mucho mejor defender el bien que no defender el mal. Por eso yo me alegro de haber estado este tiempo con ustedes, ¿no? Y le pedimos a Dios que nos consiga, pues, vivir de esta forma, compartiendo y defendiendo nuestra fe.
Guía, Señor, a todos en tu iglesia a conocerte mejor, sobre todo a los obispos, presbíteros y catequistas.
Te lo pedimos, Señor.
Concede a tus fieles poder compartir y transmitir la fe que tú nos has entregado.
Te lo pedimos, Señor.
Danos santidad de vida y humildad de trato.
Te lo pedimos, Señor.
Si alguien quiere expresar también una oración espontánea, nos unimos todos haciendo la nuestra, diciendo, te lo pedimos, Señor.
Te pido, Señor, que me da sabiduría para defender la fe, para defender mi fe. Pero dame siempre la humildad que viene de ti. Por eso te lo pido, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Te pido, Padre Santo, que me ayudes a poder defender mi fe, que me regales humildad, tolerancia, si me estás pidiendo, Padre Celestial. Te lo pido, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Bendito sea, Padre Misericordia, por tu misericordia, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Te quiero pedir esta noche que me concedas un corazón agradecido. Por eso te lo pido.
Te lo pedimos, Señor.
Y ahora juntos le pedimos a Dios que nos conceda la fe leyendo este acto de fe al final. Señor Dios, creo firmemente y confieso todas y cada una de las verdades que la Santa Iglesia Católica propone, porque tú las revelaste, oh Dios. que eres la eterna verdad y sabiduría, que ni se engaña ni nos puede engañar. Quiero vivir y morir en esa fe. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, pues muy bien, pues nos sentamos ahora.
Antes de ir a las preguntas, vamos a hablar un poquito, pues, parte de este curso, el último tema, la defensa de nuestra fe, la defensa de la fe, cómo defender nuestra fe. El título precisamente del libro es ¿cómo explicar y defender la fe católica? Se trata simplemente de algunas técnicas que nos ayuden a afrontar esta realidad que nosotros católicos estamos viviendo. Y es una realidad que se nos acecha diariamente. Nos encontramos con la dificultad de encontrarnos personas que contradicen o de alguna forma fundamentan ciertas ideologías que ellos ya están asimilando de una forma errónea, equivocada, y nosotros tenemos que afrontar esa realidad exponiendo o explicando de alguna forma la verdadera doctrina de nuestra fe. Entonces precisamente de esto se trata. Por lo tanto, cuando hablamos de la defensa de la fe, de cómo explicar la fe, digamos que estamos hablando de cuáles serían la estrategia de parte de nosotros para con ellos y que de qué forma este proceso de cómo yo hacerme parte de esta defensa, los frutos que deberían de suscitarse en mi vida personal, en mi vida de fe, que eso es lo más importante. Y vamos a dedicar unos minutos a eso. Y quiero comenzar, los últimos tres pontífices, a mí me llama mucho la atención. Si empezamos desde Juan Pablo II, Beato Juan Pablo II, prontamente va a ser canonizado santo, en casi todas sus homilías, discursos y en sus enseñanzas, enfatizaba mucho sobre algo muy importante, que a él le llamaba la cultura de la muerte. No sé si se dieron cuenta en algún momento leyendo sus documentos, él pronunciaba esta palabra, la cultura de la muerte. ¿Por qué la cultura de la muerte? Estamos viviendo una sociedad, lamentablemente, que está viviendo pico abajo en un cierto libertinaje, implantando una sociedad sin Dios, por el mismo libertinaje que estamos viviendo nosotros. A eso le designaba el Papa Juan Pablo II la cultura de la muerte. Viene Benedicto XVI y él habla sobre la cultura del relativismo, enfatizando sobre la cultura del relativismo. ¿Qué quería decir el Papa Benedicto XVI sobre la cultura del relativismo? ¿Qué es lo que quería decir? Pues en aquel entonces la inquietud del Papa Benedicto XVI era de que la sociedad está viviendo en un entorno donde cada cual pues está haciendo su propio Dios a su modo de ver las cosas. Tú con tu Dios, con tu modo de pensar, aquel con el suyo, haz tu propio Dios, cree en él y adelante, haz tu vida como quieras. Y vamos creando, ¿qué es lo que vamos creando? Una sociedad de muerte. Vamos de pico abajo con esta sociedad que estamos implantando, una sociedad sin Dios. Viene el Papa Francisco y ¿de qué nos habla? ¿De qué cultura nos está hablando? La cultura de la indiferencia. No sé si se han dado cuenta, pero el Papa Francisco está implementando la cultura, estamos viviendo una cultura de la indiferencia. Juan Pablo II, cultura de la muerte. Benedicto XVI, cultura del relativismo. Y el Papa Francisco, la cultura de la indiferencia. ¿Qué quiere decir la cultura de la indiferencia? No me importa tu vida, que a ti no te importe la mía, yo vivo como yo quiera, vivo mi fe, creo si quiero, y si no creo, también. La sociedad sin Dios. Estamos creando una sociedad sin Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestra defensa de nuestra fe no es solamente con nuestros hermanos separados. Hay que calificar nuestros hermanos separados, no todos son iguales. Hay un grupo específico que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. y nuestra batalla contra ellos tiene que ser diferente, por ejemplo, contra nuestros hermanos separados cristianos, como la rama pentecostal. Inclusive, si nos vamos a los denominacionales, que son las iglesias más antiguas, como los anglicanos, los episcopalianos, luteranos, calvinistas, todos estos son iglesias más antiguas. Tú puedes hablar de una forma un poco más madura con ellos, pero cuando se trata de hablar con nuestros hermanos separados de la rama pentecostal, la cosa es más difícil, porque son más fundamentalistas, son más duros, más bravos a la hora de platicar con ellos. Hay que diferenciar los grupos. Luego tenemos otros grupos que son las ramas que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Y estamos hablando de los testigos de Jehová y estamos hablando de los mormones. Dice que las ciencias sociales no lo son. Pero no tenemos tantos problemas con lo de las ciencias sociales. ¿Qué? Estos dos grupos son los que vemos en la calle cotidianamente. Los testigos de Jehová tocando puertas y los mormones, chamaquitos, misioneros, que le dicen ellos, están de calle en calle buscando lo que se llama el proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Ellos están buscando adeptos, buscando gente. Y los dos grupos más heréticos dentro de la rama de los hermanos separados son estos, los testigos de Jehová y los mormones. Son ellos. Entonces, nuestra defensa para con ellos es diferente para cuando la vamos a hacer con un hermano separado de la rama pentecostal, o de un bautista, o un luterano, o alguna otra rama que más se miran en nuestro entorno, como los presbiterianos, los metodistas, Iglesias Unidas. Ellos son prácticamente son nuestros hermanos, pero se llaman hermanos separados, primos lejanos, digamos. Pero cuando hablamos de los testigos de Jehová, o hablamos de los mormones, no son ni primos lejanos, nada que ver con nuestra fe cristiana. No son cristianos, por más que digan somos cristianos, no lo son. Por lo tanto, nuestra defensa para con ellos es totalmente diferente para cuando nosotros vamos a platicar con un hermano separado de la rama pentecostal o alguna otra denominación cristiana. Ojo, cristiano, ellos no son cristianos. ¿Qué quiero decir cuando hablo de esta cultura de la muerte, cultura del relativismo y la cultura de la indiferencia? También nos encontramos con un grupo en nuestra sociedad que no son cristianos y prácticamente se canalizan ateos. Y nos encontramos con mucha gente alrededor nuestro, en nuestros trabajos, que no les interesa que hable este Dios. ¿Cuál va a ser nuestra defensa contra ellos? También es parte del grupo de los que tenemos que nosotros proponer, como decimos continuamente a la hora de presentar nuestra fe. Proponer, no imponer, proponer. También a ellos tenemos que proponerle nuestra fe. Y de alguna forma nos alcanzan diciendo de que, a ver, me encontré hace poquito con una persona y dice, es contradictorio lo que voy a decir, pero eso fue lo que dijo. Que científicamente está probado que Dios no existe. ¿Qué estás diciendo? No sabe lo que dice. Científicamente Dios no existe. Eso es lo que dice. Ya se puede probar científicamente que Dios no existe. ¿Qué estás diciendo? Entonces nos encontramos con este tipo de personas que también tenemos que tener una cierta actitud de diálogo. Todos son bienvenidos a la hora de dialogar. Pero tenemos que discernir con quién estamos dialogando, cómo dialogar con ellos. Y buscar el fruto que necesitamos buscar, que es atraerlos a nuestra fe, buscar que en esa persona haya una conversión al Señor. Eso es lo que necesitamos todos, que realmente reconozca la realidad, que reconozca la verdad, y que la verdad está en Jesucristo, solamente en Él está toda la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros presentamos entonces esta defensa de nuestra fe? Y ya tomando en cuenta de que no platicamos sobre, a la hora de presentar nuestra fe, con todo el mundo es igual, ya lo entendemos, no podemos acercar a una persona y ya explayarnos, hablarlo con esa persona, no, tenemos que discernir con quién estamos hablando. Dentro de este grupo hay otros subgrupos que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros nos encontramos con una persona, muchas veces nos encontramos con personas que son agresivas, bravas, y a esto le llamo yo los soberbios con conocimiento, porque conocen, pero de una forma soberbia. No se puede dialogar con ellos. ¿Cómo tenemos que buscarla? A ver, ¿de qué forma jugamos para poder dialogar con ellos? Muchas veces hacemos más callándonos, que hablando con ellos, porque realmente es botar balas sobre gallinazos, como dice el dicho, porque realmente no hacemos nada con ellos. Pero también nos encontramos con personas muy humildes, sin conocimiento. Desconocen totalmente nuestra fe. No conocen nada, nada acerca de nuestra fe. Tienen un vago conocimiento que solamente alcanza simplemente lo que es lo tradicional. Vienen de sus países, pues allá celebramos así a la Virgencita, le hacemos esto, lo otro. Esa es lo que ellos conocen acerca de su fe, no conocen nada más. Y a esas personas tenemos que tener otra actitud de diálogo. Tenemos que dialogar con ellos, tenemos que presentar nuestra fe, pero de una forma diferente. Y tenemos otras personas con conocimientos que son humildes, pero el deseo es conocer más. Y a esos tenemos que presentarle nuestra fe de un modo maduro, pero concreto, nada de vacilar, las cosas como son, con mucho orden, pero realmente hay que presentárselo. Nos damos cuenta en este segundo subgrupo, hay personas humildes, sin conocimiento, que tenemos que presentarles nuestra fe, pero de una forma más sencilla, básica. Pero tenemos personas también, son humildes, con conocimiento, pero realmente están turbados con su fe, realmente no están claros en muchas cosas en su fe, pero nosotros podemos esclarecerle muchas cosas, pero son personas dispuestas a escuchar. Dispuesta a escuchar, mientras que tenemos otro grupo de personas que no quieren escuchar. Óigame, para hacer un diálogo hace falta hablar y escuchar. Estas personas no quieren escuchar, solo quieren hablar, y ahí no hay diálogo. Entonces mejor no hablar nada, no hablar nada, porque esa persona no quiere escuchar, solo quiere que lo escuches, y ahí no puede haber diálogo. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a mencionar algunos puntos que nos pueden ayudar a la hora de hacer el diálogo. Voy a decir algunas cosas, algunos puntitos que nos pueden ayudar un poco acerca de cómo hacer este diálogo. Y el primer detalle, y este es el más importante, porque si este falla, todo lo demás no significa nada. Y el primero, que es el mayor, testimonio de vida. Testimonio de vida. ¿Qué quiero decir con esto de testimonio de vida? Yo creo que está muy claro en cada uno de nosotros. Si yo no soy una persona de testimonio, no voy a convencer. Por más claro que pueda hablar, no voy a convencer. No voy a hacer mucho. Por esto es el más importante y el mayor de todos. Yo tengo que ser una persona coherente, que lo que hago concuerda con lo que digo. Coherente. Mi vida tiene que ser coherente con mi fe. Ese es el mayor y el más importante. Que a la hora de yo platicar con un hermano separado que ya profesa una fe cristiana, o una persona que no es cristiana, vagamente ha escuchado de Dios, o una persona totalmente fuera de todo lo que es su fe en Dios, que con nuestro testimonio y con lo que nosotros podamos hablarle, le llame la atención. Hay una coherencia en lo que hago y digo que llama la atención. Estoy de acuerdo, porque realmente eres una persona de coherencia, madura en tu fe. Concuerda lo que dices con lo que haces. Segundo punto, que ya lo mencionamos, nunca dialogar si no hay una actitud de escucha. Nunca dialogar si no hay una actitud de escucha. Muchas veces nos encontramos con estas personas soberbias, fundamentalistas, que no quieren escuchar, solo quieren hablar. Déjalo hablar. Ya no continúa la palabra. Cuando esté en perfecta disposición de dialogar, tomando en cuenta que el diálogo tiene doble vía, hablar y escuchar, eso es el diálogo, la comunicación. Entonces podemos hablar. Mientras eso no suceda, no se puede hablar con estas personas. Tercero, no esconderse. Me doy cuenta, porque en mi casa sucede lo mismo, mi esposa es una de ellas. Cuando vienen los testigos de Jehová, que son los que tocan puertas, le dice a la muchacha, no le abra, no le abra, no le abra. No esconderse, afronta a tus hermanos, afróntalos, no te escondas, afróntalos, ábrele la puerta, sé cortés con ellos y escúchalos, escúchalos, a ver con qué propone. algo que yo no hago. Bueno, lo hacía, pero con el propósito de yo tener instrumentos para yo conocerlos un poquito más. El atalaya o el despertar no se las acepte. Me quedé convencido con no aceptarla una vez que un sacerdote me dice: el mal de la droga se va a acabar cuando se deje de consumir. El mal de nuestros hermanos separados, los testigos de Jehová, de promover sus revistas, se va a acabar cuando dejemos de no aceptarla. Cuando tú y tú y tú se unan y ya no acepten esta revista, la van a acumular así que no van a tener a quién entregársela. Eso se va a acabar. Porque cada una de sus páginas contiene muchos errores, muchos errores doctrinales. Ya las he leído y me he dado cuenta de muchísimos errores doctrinales. Entonces, no aceptarlas. Y en ese no aceptarlas se van a dar cuenta de que tú profesas una fe, y una fe cristiana. Y en ese diálogo afronta, sé humilde. Si hay algo que no puedes contestar, no lo contestes. Ahí, en la próxima ocasión, voy a tratar de estudiar referente a esto y te voy a dar más información y voy a esclarecer un poco más sobre este punto. Déjelo ahí. No cambies de tema, porque ellos son muy buenos que cuando tú les has convencido en una área, si le estás hablando, por ejemplo, de María, no, es que los pedrastas de los sacerdotes en la iglesia, espérate, estamos hablando de María. Cuando terminemos de María, pasamos al próximo capítulo, que es sobre los pedrastas de los sacerdotes. Pero terminemos este, porque ellos son muy astutos. Cuando tú ya les tiraste los bajaste del ring, y este me la tiró muy fuerte, no sé cómo ahora le cambio el tema. Y una vez cambiado el tema, te la hicieron. Y si tú te dejaste, te van a seguir haciendo lo mismo hasta que se vayan. Va a llegar un momento determinado que ellos se van a cansar. Este sabe, es más fuerte que yo, mejor me voy porque con este no voy a ganar. Y de eso se trata, con mucha caridad. A Dios no le va a ofender que tú afrontes tu fe, que tú la defiendas, que tú te enfrentes a ella, que tú te pongas de cara hacia ella, que tú puedas de alguna forma a darle cara, y en ese darle cara tú reconozcas en ti que hay una fuerza mayor que tú y mayor que él, que está sobre ti, dispuesto a defender tu fe hasta donde sea. Muy bien, siguiente punto. Atento con los lobos, porque hay unas personas que son muy delicadas para hablar, pero otras no muy delicadas para hablar. Dice: con los pastores respeto. Con los pastores respeto, dice. Con las ovejas caridad. Y con los lobos palo. Así dice un dicho por ahí. Con los pastores mucho respeto. Con las ovejas caridad. Pero con los lobos palo. Y es así. Palo con ellos. No podemos dejarlo que estos se introduzcan de alguna forma y nos quieran sonsacar. Muchas veces estos, a veces, tergiversando, y ya ves, una vez hablamos sobre las propuestas. Ellos de cuatro frases te dicen tres verdaderas, pero una es equivocada, y en esa equivocada es donde nosotros somos engañados, porque no nos damos cuenta en dónde está la mentira, porque mentira hay, está la mentira, solo hay que analizarla, dónde es que está la mentira. Y vamos a hacer una prueba, porque en los ejemplos donde aprendemos mucho, ¿sí o no? Bueno, al azar, voy a preguntar, ¿de dónde es usted, hermano? ¿De dónde es usted?
¿De qué país?
Ajá.
Colombia.
¿Hermano, sí o no?
Carmen.
Cuatro frases voy a decir, atención a lo que voy a decir. Carmen es de Colombia. En Colombia, ¿de qué departamento es usted?
Valle.
Valle. Pues, Carmen es de Colombia. Carmen vive en el departamento de Valle. En Valle viven colombianos. Todos los colombianos son de Valle.
No.
¿Dónde está la falla? En todos los colombianos son de Valle. No todos los colombianos son de Valle. Eso mismo hacen nuestros hermanos separados. Nos presentan tres frases que son verdaderas, pero en la cuarta es equivocada, y ahí no, donde nos engañan, porque no ponemos atención en dónde está el engaño. Y como aceptamos las tres primeras como verdad, no nos damos cuenta que la cuarta, que es mentira, la aceptamos como verdad también. Y ahí es donde caemos. Sencillamente así es esto. El siguiente punto. Rapidito, porque ya tenemos que ir. Buscar afirmar, no contradecir. Cuando hablamos con ellos, no se trata de contradecirlos. Se trata de afirmar una verdad de fe. Una verdad de fe. Aunque tú no lo entiendas, pero tú sabes que es verdadera, afiánzate en ella. De ahí no salgas. De ahí no salgas, afiánzate en ella. Porque ellos, aunque tú no la entiendas mucho, ellos, viendo que tú estás firme en ella, te van a dejar tranquilo y van a terminar de aceptando a este católico, es un buen católico. Así lo van a dejar. Vamos a ir a algunos frutos que tienen que dar este diálogo. Mejor dicho, para que este diálogo con nuestros hermanos separados dé fruto, ¿qué tenemos que hacer? Así mismo lo vamos a proyectar. Para que este diálogo con nuestros hermanos separados dé fruto, ¿qué tenemos que hacer? Y me gustaría que esto sí la tuvieran bien en clara, porque de esto depende todo lo demás. Y el primer punto, estudia. Para dar razón de la fe hay que conocerla y entenderla. Estudia, conoce tu fe. Y no solo conócela, entiéndela. Porque entre mejor tú la entiendas, con mayor facilidad la puedes dar a conocer. Entre mejor tú la entiendas, con mucha más facilidad la puedes dar a conocer. Segundo punto, prepárate para la batalla, como Gedeón. Y me gusta esto como Gedeón, porque Gedeón, cuando se lanzó contra los filisteos, ganó la batalla. Esto está en Jueces 7. Si ustedes buscan ese, es bien interesante este relato de Gedeón. Bien interesante. Esto está en Jueces 7. Dice: Gedeón venció a los enemigos con cuernos, cántaros y antorchas. Los cuernos son el catecismo de la Iglesia Católica. El cántaro de agua viva, la Biblia. Y la antorcha, tu fe católica. Bien interesante. Gedeón venció a los filisteos con antorcha, con cántaros y cuernos. Los cuernos son el catecismo de la Iglesia Católica, podemos decir el magisterio de la Iglesia. Conocer el magisterio de la Iglesia, leerlo, los documentos. Ahorita salió esta carta apostólica del Papa Benedicto XVI. Ya por lo menos, si no la hemos leído todavía, tenerla ya conmigo en la lista como próximo libro o documento para leer. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la alegría, el entusiasmo de esta buena noticia. Ese es el libro, la carta apostólica del Papa Francisco. Conocer nuestros documentos. Cuernos, el catecismo de la Iglesia o el magisterio. La antorcha, tu fe católica. Y el cántaro de agua viva, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Que la Sagrada Escritura, tu libro, sea parte, sea tu almohada para con todos los días. Sé tú con ella como una persona de intimidad, todos los días dialogar con ella, dialogar con el Señor por medio de su palabra. Seguimos. Empieza por lo básico. Y a mí me gusta, y la verdad que agradezco mucho al Padre Luis, porque él fue quien tomó la iniciativa de este curso básico. Empezar por lo básico significa no te avalanches a profundizar en un punto determinado, porque te vas a ahogar. Lo digo por experiencia. Lo que hemos estado haciendo es maravilloso, porque no es que estamos profundizando, no, pero sí se están dando detalles importantes, básicos, primordiales, muy sencillos para nosotros para poder entenderlos. Empecemos por lo básico de cada uno de, los puntos de la defensa de la fe, de cada uno de los puntos de la apologética católica que se han dado y los que no se dieron, que son muchísimos. Empezar por lo básico. No profundicemos mucho en uno nada más. Claro que se va a profundizar, pero una vez que hemos recorrido todos los puntos de un modo básico, vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Entonces, conocer estos puntos básicos son muy importantes, porque a la hora de la hora, cuando nos encontramos con un hermano separado, no sabemos con qué pregunta nos viene o nos va a intercalar. Entonces, estar preparados con textos básicos, textos bíblicos muy básicos, uno o dos textos bíblicos que fundamenten cada uno de los, puntos que hemos dado, es un gran avance, es grande. Que estos textos bíblicos sean fundamentales, no juegues con él. Si no estás muy seguro o si no fundamenta mucho lo que tú quieres decir, no lo digas. Di los textos bíblicos que estás seguro en ellos, que estás seguro en ellos, para no. Por lo tanto, cuando digo que es avanzar con lo básico, no es profundizar. Claro que hay que profundizar, pero cuando sea el tiempo de profundizar, vamos a profundizar. Pero por mientras, lo básico es lo más fundamental en este momento. Y de último, orar por él. Yo le voy a hacer un testimonio, ya voy a terminar. Cuando digo orar por él, presentárselo a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Cuando vamos al Santísimo, a Jesús en el, Santísimo Sacramento del altar se le ha simbolizado mucho con rayos. ¿Rayos de qué? ¿Rayos de qué? De luz. Rayos de luz. Y es precisamente lo que necesitan nuestros hermanos separados: luz. Si se los presentamos a Jesús en el Santísimo Sacramento, dale luz a nuestros hermanos. Si tú conoces a una persona específica en el trabajo, preséntaselo a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Preséntaselo, dale el nombre. Y te voy a decir, el hermano Marco lo conoce. En la diócesis de Metochen hay un muchacho que se llama Josué Arriola. Él desciende de una familia pentecostal. Su papá es pastor y él trabaja en la diócesis de Metochen en la oficina de evangelización. ¿Cómo fue este proceso de apartarse totalmente de ese ambiente, de una vida totalmente de su fe cristiana protestante, y dar el salto a una vida totalmente católica? Esto es increíble. Una monjita lo conocía a él, y en un momento determinado que él empezó a sentir que había una necesidad de un cambio en su vida, en su fe, la monjita ya empezó a conocerlo, le hablaba mucho a él de nuestra fe cristiana católica, y una vez se lo llevó al convento. En el convento entraron en una capilla muy pequeña. Desde que entran en la capilla, mira el Santísimo y le dice: Josué, te presento de quien te he estado hablando tanto tiempo atrás. Mira al Santísimo y le dice: Jesús, te presento a Josué de quien te he estado hablando estos últimos meses atrás. ¡Wow! Ella, antes de convertir a Josué a la fe cristiana católica, dobló rodilla ante el Santísimo muchas veces. Le presentó a Jesús a Josué muchas veces. Y si nosotros hacemos esto a la hora de conversar con nuestros hermanos, esto realmente va a dar mucho fruto. Va a dar mucho fruto. Yo creo que es básico esta propuesta de la defensa de la fe, pero que sea muy, es muy importante. Si nosotros la hacemos realidad en nuestra vida con la intención nada más de que nuestros hermanos tengan una luz para que se acerquen al Señor con claridad y que reconozcan que la verdad del Evangelio está en nuestra fe católica. Y si nosotros lo hacemos con oración, con la intención no de debatir, no de contradecir, porque no se trata de contradecir, sino de acercar a nuestros hermanos al Señor con mayor claridad. No significa que lo que en ellos todo sea malo, no. Lo que en ellos muchas veces se vive también una fe cristiana, pero no en plenitud. Solamente nuestra fe, la fe cristiana en plenitud, está en la Iglesia Católica. Yo creo que...
No, es que este último día, como dijimos la vez pasada, íbamos a presentar un poquito cómo defender la fe. Prácticamente hace falta un poco conocerla y dar... Las preguntas son bienvenidas. Le hacen una pregunta, no lo saben, no hay problema. No tenemos que saberlo todo. Simplemente, ah, bueno. Pero antes de salir, que te expliquen la Biblia y tú te anotas lo que te dicen. Porque la, 2 de cada 3 veces ni siquiera en la Biblia encuentran lo que ellos dicen. No estoy de broma, ¿eh? Si alguien te dice, vamos a aceptar que la Biblia es la única norma de la fe, dice, bueno, vale, antes de aceptarlo, muéstrame dónde está. Y lo apunta, porque eso no dice la Biblia. Cuando te dice, no, es que en la Biblia dicen de no pedirle a los santos, dice, bueno, dime dónde está eso, porque eso tampoco está en la Biblia. Y como esas 50. O sea, primero, no tienes que saberlo, pero entérate de por qué dicen lo que dicen. Porque una vez que te has enterado de lo que dicen, y te toma un poquito de tiempo para estudiarlo, para eso tiene un libro básico, yo creo que ya la segunda vez es mucho más sencillo. La primera vez sin rebatir nada, simplemente enterarte y hacerle las preguntas que te clarifiquen, de buena forma, ¿no? Dice, bueno, si, por ejemplo, sobre la escritura, dice, la escritura es útil para toda obra buena, ¿de acuerdo? Dice que es útil, ¿no? Entonces, ¿por qué dices tú que es útil? Pero esto no es, significa que... Tú estás diciendo más que es útil, ¿no? Tú estás diciendo que es lo único necesario. Una cosa es útil y otra cosa es necesaria. A mí el cubo me ayuda mucho. Porque me da la clave de explicarlo. Y como eso, una vez uno se entera, va explicando poquito a poco. ¿De acuerdo? O sea, no tengáis miedo. Si hacen preguntas raras, no tenéis que saberlas. Yo tampoco las sé. Yo voy a sacerdote, me pregunta una cosa. Digo, mira, ese punto no lo sé. Pero si tú estás interesado, yo... le mando a donde pueda encontrarlo. Y ya está, y empezamos. Después quizás te encuentres con una persona buena. A veces te encuentras con personas buenas que no dejan de ser protestantes, pero está bien. Y otros te encuentras con lobos. Cuando te encuentras con lobos, decía que el espíritu de la discordia no es el espíritu de Dios, ¿no? Si estamos por encontrar la verdad, está bien, pero si lo que estamos es por pelearnos, pues yo tengo otra cosa más que hacer durante el día, ¿no? Entonces, ahora si queremos, pues si tienen todavía algunas preguntas que habían expresado, pues si podemos ahora hacerla, y si sabemos, pues le intentamos ayudar con las respuestas.
Preguntas. No todos a la vez, uno por uno. La hermana, que ahí está en
la primera, ¿cómo uno le contesta es cuando te dicen, tú le dices algo, por ejemplo, la religión o algo así, y ellos te contestan, eres cristiana, pero con un tono
sarcástico?
Sí, como, eres cristiana, le digo, sí, soy cristiana católica.
Sí.
Pero no sé si esa es la respuesta correcta.
Sí, claro que sí. Somos cristianos y con apellido y todo. Y no huérfanos. Claro que sí, somos cristianos y católicos. Sin ningún temor, no hay nada que esconder, cristiano y católico, con nombres y apellidos. Por hoy yo le dije al principio, tenemos que diferenciar los grupos. Resulta que ahora nos encontramos con una avalancha de hermanos que dicen, yo soy cristiano a seca. Lo que se llama, no son los grupos no denominacionales, porque los grupos denominacionales son los más antiguos, las iglesias más antiguas como los luteranos, los episcopalianos, metodistas, bautistas, presbiterianos, son grupos más antiguos. Ahora, cuando nos encontramos con una avalancha de hermanos, inclusive hasta parte de nuestras familias, nos encontramos con estas personas que dicen, no, yo soy cristiano a seca. No, yo soy cristiano. Cuando te dicen yo soy cristiano, pertenecen a un grupo no denominacional, sin nombre, cristiano a seca nomás. Y ellos, a ver, con esa misma pregunta, no, tú eres cristiano, sí, con esa pregunta un poco malévola, porque la verdad que lo dicen como con, a veces nos pasa como a Juan, le echamos fuego, Señor, para que cubren, porque la verdad que lo sacan de onda uno por esa misma actitud que ellos toman. Y le pedimos al Señor que nos dé mucha paciencia, porque realmente la necesitamos. Pero cuando, sin miedo y sin temor, decimos las cosas como son y con seguridad, ellos se van a encontrar con una persona que no esperaban. Y yo creo que esa es la mejor forma de... Hermano.
Sí,
Bueno, hoy me tocó poner otra vez el capítulo sobre la pregunta que se lo creía. Estaba preparando el salón de belleza y la señora que corta el pelo que le estaba hablando a otra, católica, que se está saliendo, le dice, por Dios, que camino hasta los 12 años, sino nosotros acostumbramos a usar las personas nazis en la iglesia católica. Porque los padres son muy ignorantes y ellos no saben que el niño no tiene pecado, o sea, el niño no necesita bautizarse de así. Entonces yo le digo, pero el niño nace con el pecado original. Yo siempre he escuchado el pecado original, ¿no?
Claro.
Y ellos dicen, no, eso es una mentira. En ninguna parte de la Biblia dice eso.
Salmo 51. David dice, pecador me concibió mi madre.
Dice que eso es mentira. Que
si ellos dicen que no, entonces no están creyendo en la palabra de Dios. Apunte Salmo 51. Salmo 51, pecador me consiguió mi madre, dice David.
Vamos a ver. Sí. Mi libro me lo he dejado aquí porque no pensaba. Este libro que es de lo más sencillo que hay, tendría que mirarlo un poquito, ¿eh? Porque empezando con esto pueden encontrar muchas cosas. ¿Por qué bautizan los católicos a los niños? En la página 35. Entonces no se preocupen y mírenlo. Quiero decirle que no solamente queremos nosotros decirle muchas cosas, sino hemos preguntado que es tan sencillo que me da un poquito de apuro, pero incluso que es tan sencillo, pero ya tiene algo y ya empiecen con eso. Entonces, mírenlo. Después de eso, ¿dónde deberían mirar? Aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y para defender la fe tienen que pasarse ya después al inglés con otros libros, hay varios. Yo traigo vamos, hay uno, podría recomendarles tres o cuatro, pero vamos, que pero con estos dos pueden empezar. Entonces,
y el mismo libro, si vamos a la página que dio el padre de 33, son preguntas variadas y con respuestas concretas, muy básicas, muy pero básica. Son muy buenas. Si nosotros las repasamos pregunta por pregunta y la respuesta, nos vamos a dar cuenta que son muy buenas respuestas y que las podemos memorizar y aprender y van a ser muy eficientes. Son varias, tiene dos o tres páginas, solo son preguntas en general de todo lo del libro y otras preguntas más. No entender el bautismo de los niños, simplemente no entender parte de lo que vino a ser Cristo por cada uno de nosotros para salvarnos. Porque muy bien claro dice la palabra de Dios el porqué del bautismo. Tres cosas principales que hace el bautismo: limpia del pecado, nos hace miembro de la iglesia. ¿Y cuál es la otra? Limpia el pecado, nos hace miembro de la iglesia. Hay otra.
La naturaleza de adopción de Dios.
Exactamente. O sea, estamos hablando que son principios básicos, tanto para ellos como para nosotros. Pero si tú los tienes claros, tú se los vas a presentar claramente a ellos el porqué. Hace dos semanas atrás el hermano Marco está aquí, el hermano Ronnie. Ellos son testigos de lo que les voy a decir. Estuve dando una charla acerca del pecado y sus consecuencias. Y hablé sobre el bautismo, el por qué no tenía nada que ver con el tema. Pero lo menciono a ellos porque ellos son testigos de lo que pasó ahí. Cuando hablé del bautismo, ¿por qué teníamos que bautizar a los niños? Simplemente porque nosotros cuando nacemos, mire, ¿qué es el pecado original? El pecado original no es algo con que tú naces, es algo que cuando tú naces te hace falta. ¿Y qué es lo que te hace falta? La amistad de Dios, la gracia de Dios, que se perdió ¿cuándo? En el paraíso con Adán y Eva. Eso es el pecado original. Mira qué simple y sencillo es. El pecado original no es algo con que tú naces. Es algo que cuando tú naces, no lo tienes. ¿Y qué es eso que no tienes? La amistad con Dios. ¿Cómo entonces nacemos? Nacemos esclavizados a Satanás. Esclavizados al pecado. Eso es pecado original. ¿Por qué entonces tengo que bautizar al niño? Para sacarlo de la esclavitud de Satanás y ponerlo y sacarlo de la esclavitud y ponerlo y direccionarlo a una vida divina con Dios. Por eso tengo que bautizar a los niños. Simplemente por eso. ¿Qué pasó esa noche que Ronnie y el hermano Marcos? Había una persona que era de la rama pentecostal, salió diciendo, hoy sí entiendo por qué tengo que bautizar a los niños. ¿Cierto o falsa, hermano Aroni? Le fue diciendo la ERPO, hoy sí entiendo por qué tengo que bautizar a los niños. Ella viene de una iglesia protestante. No sé cómo fue que llegó ahí, pero llegó. Y salió convencida por qué tenía que bautizar a los niños. Y esa es la razón principal por qué tenemos que bautizar a los niños. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué quieres decir algo sobre eso? Pero era que tenía una conversación.
Cuando tenemos 4 minutos.
Una hermana también, que de otra religión, estaba hablando del bautismo. Entonces, ella fue bautizada por la Iglesia Católica y después volvió a ser bautizada porque es verdad. Entonces, me pregunta por qué lo bautizan pequeño. Y yo, en verdad, lo que me dije lo que mi mamá me había dicho, que lo bautizábamos pequeño, porque con el bautizo se recibe la. Ser hijo de Jesucristo por el bautismo, y que si se muere el niño, como resulta la muerte de cuna, el niño se iba a su bautizar. Entonces, eso no fue lo más apropiado, pero fue lo que me acordé. Entonces ya dije, pues en eso tienes razón.
Sí, yo estoy esperando la respuesta.
Porque si el niño le muere pequeño sin bautizar, sí. Esa es una de las causas.
No, es que eso, por eso lo bautizamos. Eso está en Juan 3:5. Por eso lo bautizamos. Y después, y tenemos expresión de que está en pecado original, que no está en la Biblia, que nace en pecado. En pecado nací, en el Salmo 50. Después Juan 5:12. O sea, perdón, la carta a los Romanos 5:12. Pero vamos, sin entrar en mucha teología, por eso hace falta estudiarlo tranquilamente y expresarlo, ¿eh? Simplemente porque tenemos fe en Cristo, que ha dicho que si uno no nace de agua y Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Como nos lo ha dicho, si hay posibilidad hay que bautizarlo, ¿ya? Pero con tranquilidad. Y todo lo demás que hemos dicho también, la experiencia de los apóstoles, el hecho de los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, ¿eh? Entonces hace falta estudiarlo un poquito ya.
Y en Marcos 16:16, apúntalo, dice sí, Jesús que no el que sea. Crea y se bautice, ese se salvará. El que crea y se bautice, mire, ojo, el que crea y se bautice. O sea que nuestros hermanos separados tienen el concepto del bautismo como un acto de conversión, y no es así. Hay una realidad que se hace en el sacramento del bautismo, que aunque no veamos, es real, y si se hace, si sucede. Sí sucede. Ellos creen que el acto o el símbolo de ser bautizado es un acto de simbólico de conversión. Por eso para ellos el bautismo, muchos para ellos, no es un sacramento. Para algunos sí, pero para nuestros hermanos de la rama no denominacional no es un sacramento. Por eso ellos bautizan cuando son grandes como símbolo de que yo me convertí al Señor. Por eso lo hacen. Pero no es así. Claro, dice Jesús que el que crea y se bautice, o sea que las dos son necesarias para ser salvo. Apunten esta cita, porque esta cita le va a callar muchas veces a muchos de ellos. El que crea y sea bautizado, Marcos 16:16. Esto es muy importante.
Un minuto más, ¿eh?
La otra pregunta en específico.
Espera un momentito, déjela al Señor.
O sea, yo estaba alabando y viene un hermano testigo de Jehová. Y comenzamos a dialogar y él, antes que me haga, me acuerdo bien antes que me haga la pregunta de él, yo le dije, ¿por qué ustedes no donan sangre a un hermano que necesita? Entonces él me dijo que la sangre no se puede contar con otra. Entonces yo le digo, si un hermano necesita sangre, yo no le voy a dejar morir por...
Pregúntale dónde está eso en la Biblia.
Sí, pero yo le dije, entonces eso está malo, le dije, entonces... Yo me puse
terco
y mejor se fue.
Tú preguntas
lo que dice el padre, es bien importante. Es que aunque no. Nosotros no sepamos mucho, pero con hacer las preguntas vamos a ganar mucho. Alejandro Bermúdez, que trabaja en este programa de EWTN Cara a Cara y otros programas que él tiene, él enfatiza mucho. No contestes tú las preguntas, hazlas. Hazlas. Claro que hay que contestarlas, pero en un modo cuando hay una persona que quiere escuchar y hablar.
La última tenemos, hermana. Un minutito.
En específico, hemos hablado un poquito de los hermanos separados, pero también hay muchos católicos que no conocen. Y precisamente hoy, sacando el tema del bautismo, estaba hablando con una muchacha y ella me dijo que ella va a bautizar a su niña en New Brunswick. Le dije, pero ¿por qué si tenemos la iglesia aquí en la iglesia?
Yo te digo por qué.
y me dicen, no, pero es que aquí piden muchos requisitos, y
exactamente,
que no me queden, que no cuando,
o no, yo, completo, ya lo sabemos, tranquilo.
Y entonces, yo no entiendo, entonces al final uno no lo está haciendo con verdadera fe y con verdadera devoción de querer el bautismo, sino más que por hacerlo, es por obligación de lo que estamos
un acto tradicional.
Bueno, tú ya te has respondido a ti misma. ¿Qué voy a decir? Espera un momentito para terminar y dar tiempo a los que vayan a ir a la misa. Entonces necesitamos unos minutitos para repartir los certificados. De alguna forma, yo creo que tanto Osvaldo para mí ha sido una alegría poder compartir con ellos. Somos personas que nos gustan, como le pasa a Marco y a otros que yo sé, que nos gustan estas cosas y que nos hemos encontrado muchas veces, pues yo cuestionando a la Iglesia Católica también, ¿no? Y a base de cuestionarla y de pelearme con estas cosas, pues he tenido que aprender. Y así poquito a poco he llegado a una convicción. Entonces, yo no pensaba continuar, pero me están pidiendo de continuar algo, pero si continuamos no vamos a hacer con esta defensa bíblica, sino vamos a intentar hablar de los otros temas que son más bien de temas de sociedad. De que no están exactamente contra los protestantes de distintos tipos, sino temas contra la gente del mundo. Si existe Dios y no, el porqué del mal, por qué la Iglesia está en contra de los homosexuales, por qué todo ese tipo de preguntas que están ahora candentes, el aborto, el casarse y volverse a el divorcio y volverse a casar y cosas así. Entonces eso sería, quizás sí podemos Dios no conceder, lo haríamos para después de la Semana Santa. Vale, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que interceda por nosotros. Ella, la humilde de Nazaret, que amó a Dios. Y en este amor tuvo la fe y la fortaleza para hacer la voluntad de Dios, que ha sido el inicio de nuestra salvación. Pedimos que sus peticiones nos ayuden en nuestra familia, en nuestra iglesia, que podamos defender la fe y compartirla con nosotros. Pedimos con el saludo del ángel diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo, espera. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.